tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Estoy grabando. Cuando quieras.
Estamos, amigos, en otro episodio de Tres Iguales by La Santé y tenemos una invitada muy especial. ¿Por qué digo muy especial? Porque ella, como referente del tenis femenino sudamericano, junto a otras chicas, entre ellas Mercedes Paz, Flor Labat, que son las que más conocemos, pero también están Macarena Miranda y muchas chicas más de exjugadoras de Sudamérica, van a ser claves para tener una competencia importante en la región que tanta falta le hace al tenis femenino sudamericano. Quique, Dani.
Sí, yo hace mucho que no la escuchaba hablar, la vi jugar mucho en la época de Gaby Sabatini. Soñaba con el tono cordobés, pero de ninguna manera. De ninguna no hay manera. Tono cordobés para nada. Es un tono peruano, ceviche total, así que si esperan a un alfajor cordobés, hoy no va a haber.
No hay. Bueno, no hay, se no. hizo, se hizo, se nacionalizó peruano Chupete Quiroga. Recordarán el arquero que es del 78. Candil de Meister, Pablo Raya y su hermana, que está con nosotros, Laura Raya. ¿Qué tal, Laura? Un gusto tenerte aquí en Tres Iguales.
Muchas gracias, gracias por la invitación, qué divertida la introducción. Sí, pues, ya no, el dejo cordobés, no se me pegó ya. No, hace muchos años ya.
Confesá lo que me contaste en Chile, que pedís dulce de leche a cada uno que viaja a la Argentina.
Ah, totalmente el dulce de leche, para mí es sagrado, persona que viaja a Argentina, dulce leche de todas maneras, y los alfajores, ¿sabes? Los alfajores que también hay que estar ahí.
Te pregunto, permíteme, Dani, siguiendo esta línea, porque vos te fuiste muy chica de acá, ¿qué costumbres?
A los 7,
sí. Exactamente, ¿te quedó alguna costumbre argentina, más allá del dulce de leche, los alfajores, que todavía permanezca en vos, o ya, digamos, todo eso quedó superado, digamos?
Bueno, yo me fui muy chica, a los 7 años vine a vivir acá a Perú. Lo que me queda mucho a veces es decir, no sé, algunas palabras, ¿no? En vez de decir aló, a veces digo hola en el teléfono, hola, andá, algunos acentos medios argentinos sí todavía los uso, me quedan. Porque mi papá y mi mamá, bueno, mi mami está atravesando un momento difícil, ya no me comunico mucho con ella, pero mi papá todavía tiene ese dejo argentino. Pero eso sí, el pollo es pollo, no pollo. pero hay algunas palabras que uso, pero en realidad no tengo mucho, bueno, el asado, que siempre me ha encantado, ¿verdad? Que le llaman parrilla.
Es ¿y el qué?
El asado. ¿Y el qué? La parrilla.
La parrilla.
Laura, ¿y el che?
¿El qué? El che lo uso a veces, ¿ah? Sí, lo uso. Y es más, con las chicas que estaba ahora entrenando, que son niñas que realmente, bueno, niño y niña, pero tienen 15 años, 15, 16, que estuve entrenando con ellas, sí, me salía bastante el che, ¿ah? El che sí, pero de una manera que obviamente no me doy cuenta, pero dejo argentino no tengo el dejo argentino, pero bueno, toda mi familia vive allá, así que la verdad que no he ido hace mucho, que no voy a Argentina y tengo muchas ganas de ir pronto, ojalá.
Laura, bueno, dejaste de jugar en el 93 y perdimos un poco el rastro de los que te seguimos mucho, y me acuerdo muchos partidos contra Gaby, por eso te tenemos bien vista. Igual el historial no lo vamos a repasar,
no.
Paleta real, no vamos a decir más nada que esto, ¿no? 0-7 paleta real. Pero digo, ¿seguiste involucrada siempre en el tenis? Contanos qué es lo que hiciste cuando dejaste, en qué estás haciendo ahora.
Bueno, yo dejé de jugar, sí, efectivamente, en el año que... Tú sabes que siempre cuando me preguntan qué año, nunca sé exactamente el año, pero es el que tú dijiste, sí.
93. Tokio 93.
Tokio 93. Te repasé. Es verdad. Fue mi último torneo y yo estaba oficiada por una marca japonesa, así que tenía que ir. Bueno, pero para hacer la corta... Me vine a vivir a Perú, en realidad vine a vivir ya a Perú el año anterior, y yo empecé a digamos el último año viajé desde aquí. Nico Hines, que ya tiene 32 años, del cual ya soy abuela también, así de chocha.
Muy bien.
Él ya tenía que ir al colegio, tenía 4 años y medio, así que también fue un tema de que ya yo decidimos venir a vivir acá a Perú. Y al principio, bueno, mi papá siempre tuvo su academia de tenis, al principio sí dejé, o sea, seguí un poco, digamos, entrenaba, y después hasta que un día dije, ¿para qué sigo entrenando? Si ya no, ¿para qué sigo saliendo a correr? ¿Para qué sigo haciendo abdominales? Y todas esas cosas, y empecé a trabajar con mi papá, empezamos a trabajar juntos en la academia. Comenzamos un poco con el tenis competitivo, y de ahí a mi papi ya lo retiré, le dije, papá, ya descansa, ahora me hago cargo yo. Mi hermano Pablo en algún momento tuvo la idea de venir, pero él ya se quedó en Estados Unidos, y bueno, tengo la academia de tenis, pero de nivel competitivo decidí que era mucho estrés, mucho papá, mucha cosa ahí que no tenía mucha ganas de lidiar. Así que decidí dedicarme a lo que es la formación. Yo me dedico mucho a la formación de los chicos. Por supuesto que sigo, a veces tengo chicas que juegan, que vienen a jugar conmigo, algunas chicas que han querido sacar becas para la universidad. Así que básicamente eso, me alejé, digamos, de lo que eran todos los torneos, me alejé de ir también a los torneos acá a ver a los chicos. Estuve transmitiendo un poco de tenis como comentarista un par de años en una cadena norteamericana, después siempre involucraba un poco al tenis, y así un par de veces me llamaron para que sea capitana de Copa Federación, que lo hice. Cada vez que la subía de nivel, me sacaban, me llamaban a otro, no me gustó, me decían no me gustó, pero finalmente hace ya 2 años que estoy involucrada con la federación, estoy trabajando con ellos. Yo veo la parte, obviamente, del tenis femenino, más las chicas de Fed Cup, pero ahora también ya no tenemos tantas chicas en el que jueguen, no tenemos un universo así que te puedo mandar, 50 jugadoras, no hay. Con la justa llegamos creo que a 15 y no sé, ¿no? Entonces, también me estoy involucrando un poquito con las chiquitas, estuve en los Panamericanos que se hicieron acá en Lima también como capitana, así que siempre ligada al tenis, ¿no? Y bueno, con mis hijos, con mi nieta, también trato de hacer otras cosas diferentes, ¿no? Para entretenerme, ¿no?
Laura, y sé que estás hablando mucho con Mecha Paz, con Labat, hay un grupo de exjugadoras que empezó a charlar, no sé si en Chile, yo me enteré en Chile, porque me contaste vos, porque me contó Mercedes, Florencia. Hay un grupo de exjugadoras que está trabajando mucho para tratar de armar una serie de torneos en la región. Porque no es un problema exclusivo de Argentina. Nosotros porque hacemos el podcast de Argentina, pero no es un problema nuestro. Es un problema de la región y es un problema importante.
Exacto, sí. Bueno, con Mecho nos hemos vuelto a encontrar así poco a poco. Ella vino a Lima a jugar un torneo veterano, porque ya estamos ya pasados los 30, 40, 50. Y me reencontré con ella, y bueno, después ella empezó también a involucrarse en el tenis en Argentina, y bueno, capitana de Fed Cup, y los Panamericanos, extraordinaria actuación con esta chica Nadia, que venía siendo la número 3, ganó los Panamericanos, y bueno, Mecha se fue para arriba ahí con ella, y ahora la Fed Cup, y bueno, y con Florencia también he tenido oportunidad de charlar, y también se están involucrando mucho más chicas en el tenis en general femenino, ¿no? Está Fabiola Zuluaga, que también está como capitana de Colombia, que antes no veías pues mujeres, ¿no? Antes no veías a mujeres involucradas en el mundo del tenis, y ahora también hay bastantes mujeres entrenadoras de jugadoras de la WTA, y justo el otro día veía el Instagram de Bettina Fulco, que acaba de irse un viaje, creo que Mecha me dijo Turquía, con una juvenil.
Egipto.
¿Egipto es?
Sí, Egipto,
entonces,
sí.
Imagínate. Entonces, hay muchas chicas que se están involucrando y empezando a conversar de la problemática. O sea, tenemos un problema, claro, el problema es que las chicas tienen que viajar súper lejos, torneos profesionales prácticamente dejaron de haber, muy poquitos, y a veces si habían, teníamos la mala suerte que eran dos o tres y la misma semana, entonces en vez de tratar de coordinar para que sean dos o tres semanas diferentes, y empezamos a charlar un poco para ver qué hacíamos, ¿no? Empezar a involucrarnos un poco, obviamente necesitas el apoyo económico de empresas y todo, pero bueno, la idea es empezar a tirar el tenis femenino de Latinoamérica para arriba. Agustín Moreno, que es el capitán de México, que es muy amigo también de nosotras, si bien no está, digamos, en Sudamérica, pero él también nos está apoyando y está apoyando el tenis un montón. Y bueno, y ahora con la FEDCAP, pues que en Argentina clasificó, obviamente, con México también. Y estamos viendo que están saliendo jugadoras, entonces queremos tratar de buscar la posibilidad de poder hacer torneos, ¿no? Empezar a hacer torneos y que las chicas no tengan que viajar tan lejos, que es costoso, porque hay muchas chicas que lamentablemente tienen que dejar de jugar porque es imposible irte a Europa 2-3 meses, peor si te irte sola, siempre, o sea, lo ideal es irte obviamente con un entrenador, entrenadora, para que puedas entrenar y estar acompañada. Pero es tan caro a veces irte de todos estos lugares que finalmente desistes, ¿no? Y dices, no, ya no voy a seguir jugando, ¿no? Es muy caro, no lo puedo hacer. Así que estamos ahí y ojalá que haya noticias prontas porque ya hay algo calentándose, como quien dice. Así que esa es la idea.
Si no fuera por este tema del dinero y de la lejanía, porque son las dos cosas que conspiran contra los sudamericanos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Uh-huh. De lo que ves que hay en Sudamérica, las chicas que te tocan a ti en Perú, las que has visto en FEDCAP, las que puedes observar por ahí, lo que has hablado, ¿hay material en Sudamérica como para decir, si nos ponemos a trabajar con estas chicas, digamos, podemos hacer camino o hay mucha diferencia con el resto del circuito?
No, yo creo que hay una buena... O sea, seleccionando, ¿no? Un par de chicas que podemos sacar adelante, que ya están haciendo un poco de bulla, pues, ¿no? Yo creo que mucho pasa también por el tema de no solamente es el dinero y la lejanía, sino que también es la personalidad, las ganas, el biotipo. Nosotros, por ejemplo, mis chicas peruanas no son muy altas, ¿no? El biotipo peruano no es que sean unas chicas grandotas, altas, como cuando de repente pues te vas a en las mismas argentinas, que sí son altas, ¿no? Los biotipos son importantes, las ganas, las
metas. Mostrarles a
Schwartzman. Bueno, ya, sí. Sorry. Pero bueno, mi Lucianita Pérez, que es nuestra, digamos, referente y nuestro quizás futuro, ojalá y no muy lejano, que tiene 16 años, que en ese momento está como número uno de COSAT y es bajita. Así que, también ahí estamos. Pero yo creo que sí, es cuestión de trabajar, es cuestión de repente de formar un grupo, de alentarlas, que la idea que nosotros también teníamos con Meche y con varias chicas, con Macarena, con Javier Lozuluaga, con varias chicas del grupo de Sudamérica, era tratar de ver, de hacer como un equipo, ¿no? Como quizás formar un equipo de 4 o 5 jugadoras de diferentes países, las mejorcitas o las que puedan ir a jugar los 15.000, y que de repente sea, no sé, un argentino, dos argentinas, una chilena, una peruana o una colombiana, hacer un grupo, como un team, y buscar una persona, una entrenadora, para que pueda viajar con ellas, acompañarla a los torneos, y que y así también hacerlas sentir bien, ¿no? No que siempre tienes que viajar sola porque es caro, de repente la COSATA ahí también puede ayudarnos. Son ideas que estamos lanzando, ¿no? Y que quizás ojalá y se pueda completar.
En este episodio de Tres Iguales Baila Santé estamos hablando con Laura Raya. Laura, haciendo nombres propios, ¿no? De chica sudamericana y más allá de Nadia Podoroska, uh-huh. Con todo lo que pasó en Roland Garros, metiéndose entre las 50 mujeres del mundo, hay algunos nombres interesantes. Camila Osorio, la colombiana, está volviendo muy fuerte Beatriz Adamaya, la brasileña. Uh-huh. Creo que, como decís vos, hay 5 o 6 chicas que tienen una potencialidad importante. Algunos tuvieron mala suerte, como Vito Bosio, que en los últimos 5 años, entre la pandemia y las lesiones, no llegó a jugar 2 años, pobre.
Imagínate, o sea, acá también, o sea, es un tema en donde tú sabes que cualquier cosa puede pasar. En la vida del deportista es una vida donde tienes que cuidarte muchísimo. Ahora ha tocado este tema de la pandemia. Yo creo que hay chicas, hay material, hay simplemente que tratar de ayudarlas un poco, porque no todas vienen de un nivel socioeconómico o económico alto, ¿no? Tú sabes que este deporte es caro, es un deporte caro, no es un deporte popular, así, el semillero, que haya demasiadas canchas públicas. Por lo menos acá en Perú, canchas públicas prácticamente no hay, tienes que ser socio de un club, que es caro, tienes que pertenecer a una academia, que obviamente también es un poco caro. Entonces, hay que tratar también de ayudar, ¿no? Y la mejor manera para una chica, obviamente también para un chico tenista, es salir a jugar, salir afuera, y también ver la realidad de los otros países. Yo a veces le digo a las chicas cuando vienen y me dicen, yo quiero ser profesional, bueno, digo, un ratito, le digo, clasificaste a la gira europea, me parece fantástico, anda a la gira europea en 16 y después en ITF en 18 y veremos cómo te va, y date cuenta la diferencia, la realidad, a ver en qué nivel tú estás, no porque clasificaste a Roland Garros Junior o porque clasificaste a Wimbledon Junior, solamente vas porque quieres el badge, no, o sea, la credencial, o sea, anda y anda a ganarlo, o sea, o anda a hacer una semi, una final, no que, clasifiqué a la gira europea, eso no es, o sea, porque eso no te va a dar una pauta a lo que es el profesionalismo. El profesionalismo es difícil, y ahora más, ahora hay muchísimas jugadoras, está duro, los torneos están duros, y bueno, pero a estas chicas, como tú comentas, Daniel, estas chicas hay que ayudarlas y darles la oportunidad, teniendo quizás algunos torneos también acá buenos y acá en Sudamérica, creo que es importante. Levantaremos ahora, así.
Sí, te vamos a recorrer un poco. Vos jugaste entre el 81 y el 93, muchos años, tuviste 4 años dentro de las mejores 25, siempre dentro de las top 70, ganaste 2 títulos, jugaste cuarto de final de Wimbledon, fuiste campeona en doble junior en Roland Garros, semifinalista de junior en Roland Garros, tenés un currículum muy interesante.
Le ganó a Seles.
Sí, le ganó a Ana Navratilova, a Novotna, a Seles, a varias le ganó. A bueno, contanos un poco a la gente, nosotros no habíamos nacido, por eso te preguntamos a vos.
No seas malo.
No, para que nos hagas una pintura de lo que fue para mí la época dorada. Atravesaste la época dorada del tenis femenino. Jugaste contra Navratilova y Chris Evert, viste nacer la generación de Graf, Seles, Sabatini, Arancha, Novot. O sea, para mí es la golden era del tenis femenino. Contanos un poco cómo era eso, esa época del tenis.
Era una época espectacular, la verdad. Fueron dos etapas, la etapa, como tú comentas, de Navratilova, Chris Evert, Mandlíkova, Virginia Rusicci, bueno, hay mil, ¿no? Pam Shriver, y de ahí llegó casi al final Novotna, que después viene la otra época, que viene Gaby, Graf, Seles, ¿no? Y ya al final mío entraba Davenport y un poquito, ¿no? Y ahí ya quedé. O sea, eran torneos realmente, bueno, todas las etapas han sido espectaculares. Éramos bastante, creo que a pesar de siempre, tú sabes que siempre hay rivalidad, en el deporte siempre va a haber rivalidad, pero éramos bastante compañeras. Teníamos con las chicas de Argentina, con las chicas de Brasil, las latinas siempre nos juntábamos. Las europeas también, las italianas, Arancha también, que siempre tratábamos de armar nuestro grupito, éramos compañeras, salíamos a comer. Ahora con esta nueva generación, o no nueva generación, nueva etapa, yo creo que ya no hay tanto, ya no se conocen mucho entre ellas, porque no solamente viaja toda la familia o los que pueden, pero viajas con el entrenador, el masajista, el fisioterapeuta, son épocas diferentes, ¿no? Los torneos eran torneos obviamente duros, tuve la fortuna y la dicha de poder estar entre las mejores como para siempre estar en los torneos grandes, Yo jugué casi 12 años, tuve una para de un año cuando tuve a mi hijo Heinz. Paré un año completo para, de, ¿no? De, para tener a mi hijo. Pensé que volvía por un poquito, ¿no? Un cortito tiempo, porque no pensé que me iba a ir bien y me fue mejor. Y ahí fue que seguramente estaba en otras cosas, porque mi hijo viajaba conmigo, entonces era más divertido, no sé, ¿no? Era otra rutina. Y también en los Grand Slam te encontrabas pues con estos grandes, McEnroe, Lendl, Jimmy Connors aparecían por ahí, Guillermo Vilas también estuvo también un poco, él es un poquito mayor que yo, por si acaso, sí. pero sí, la época de Andrés Gómez que ganó Roland Garros, o sea, cuando llegaban los Grand Slam nos juntábamos también los latinos y a veces salíamos a comer, bueno, fue una época realmente linda, un tenis diferente, te diría yo, ¿eh? El tenis de Navratilova, o Gisever, que eran dos jugadoras completamente, una era agresiva, bueno, zurda, entraba, tenía una volea espectacular, Gisever, que no te fallaba una pelota, a veces te quedabas pues horas jugando con ella, muy inteligente. Después vino Steffi Graf con esa derecha impresionante que parecía que no pasaba nada, o un slice también bajísimo. Gaby, que jugué varias veces, no voy a decir los scores, aunque no sé si me ganó 6-0 alguna vez, creo que no, 6-0 creo que no me ganó, pero Gaby con ese tenis variado también, Celes con dos manos a los dos lados, Arancha, la guerrera, que hasta que no terminara el partido y le dieran la mano, no ganaba porque iba por todo. Pam Shriver, que parecía una jugadora que esta le gano de todas maneras, ese back, esa derecha, que tenía una derecha así rarísima.
Sí, rarísima.
O sea, un tenis que sí, o sea, uno puede decir, a mí también me encantaba ver el tenis en esa época, no me gusta mucho ver tenis ahora porque veo que no hay tanta, no sé, puro palo, claro, sí. O sea, es el tenis de ahora, ¿no? También hay que respetar, pero fue una época, fueron dos épocas porque fueron jugadoras completamente diferentes.
¿Y cómo era ese vestuario en esa época, Laura? ¿Cómo era Martina o Chris Evert?
Era puro chisme, no sé, chismento creo que es una gente. Entraba otro. Bueno, estábamos todas juntas, salvo Wimbledon, que siempre estaban pues los vestuarios divididos, ¿no? Para las que estaban ahí arriba, las top, estaban en un lado. Hasta el número 50 estaban en otro y el resto estaba en otro vestuario, pero todas teníamos, había camaradería, obviamente siempre hay alguna que te va a caer mejor que otra o hay alguna que no es, ¿no? La oveja ahí un poco negra del grupete, pero...
¿Quién era la oveja negra? ¿Quién era la oveja negra del grupete?
Mónica Seles no era muy simpática, la verdad. Mónica Seles no era una chica muy, muy, por lo menos en nuestro grupo, de repente con otras era más simpática, no lo sé. Por ejemplo, Steffi Graf era una chica, era porque no la veo hace muchos años, ¿no? Pero Steffi Graf, como buena alemana, si bien ella iba, jugaba, entraba un ratito al camarín y de ahí se iba, era bastante fría, ¿no? Pero Navratilova era simpatiquísima, ella venía con su perro, con su chihuahua, y nadie se podía acercar ni de casualidad cerca del bolso, o sea, no te podías, si tenías el casillero cerca, mejor te ibas porque salía ese perrito que parecía un león, o sea, le cuidaba, no se podía agarrar nada. Arancha también viajaba con su perrito, teníamos ahí nuestras anécdotas, las fiestas, bueno, las fiestas entre comillas, ¿no? Las fiestas de los sponsors que siempre hay antes de los torneos eran realmente simpáticas, pero el vestuario era ahí, era donde hacíamos las apuestas, o sea, apuestas divertidas, pues no sé, te apuesto un café que, por ejemplo, la época de Steffi Graf, que ganaba todos sus partidos antes de 30 minutos, entonces apostábamos, bueno, a ver, ¿quién llega al 31? ¿Quién llega al 31? Así, o 35 minutos. Entonces, nos reíamos porque fue la época que, como te digo, ¿no? Steffi ganaba su partido en 20 minutos, 25, era realmente vergonzoso, ¿no? Hasta que, bueno, alguna llegaba a 31, ¿no? O decía, bueno, sí. O, por ejemplo, yo jugué durante muchos años con el apellido del papá de mi hijo, que era el Meister. Y después, cuando ya me separé, volví a ser a Ryan. Entonces era muy gracioso porque entraba yo al camarín y me decían, Laura, me toca con una Laura Raya.
Soy yo.
Entonces, decías, decía, ah, sí, te toca con una, ¿no? Hasta que después le decía que era yo, ¿no? Entonces, son esas pequeñas cosas graciosas que a veces tienes para contar, ¿no? Divertido.
Laura, una de las primeras veces que te enfrentaste a Sabatini, si mal no recuerdo y tengo bien el archivo, fue en la Fed Cup. Sí, vos ya habías cumplido 21 años y ella todavía no había cumplido 15.
Imagínate. En Tokio, ¿no? ¿En dónde fue?
No, en Brasil.
No acuerdo.
Sí.
Pero, ¿qué pensaste de Gabriela ese primer día que la enfrentaste?
Lo que pasa
¿Qué te dijiste?
O sea, no, un paréntesis antes de llegar a ese punto. Gaby, cuando llegó a Estados Unidos, ella fue a vivir a casa del Pato Apey, que fue su primer entrenador en Estados Unidos, o por lo menos que la empezó a guiar en la parte profesional. Y Pato Apey era mi entrenador también. Entonces, Gaby vivió en casa del Pato y yo también vivía ahí. Entonces, yo la conocí a Gaby bastante y nos hicimos amigas, ¿no? Lo que se puede decir. No es que yo la haya ayudado, no, sino que ella era una chica muy, muy introvertida, muy tímida. Jugaba un tenis espectacular ya a esa edad, y yo sabía que tenía, que era una chica con un talento increíble, con un tenis que no, ¿no? Con esa derecha, con ese revés a una mano, con slice, que entraba a la neta. O sea, en realidad yo sabía que era una jugadora que de todas maneras iba a llegar, o sea, y que iba a quedarse ahí arriba casi toda su etapa tenística. Obviamente no debe haber sido muy... Tú sabes que no recuerdo mucho el partido, pero sí me acuerdo haberme enfrentado a ella. Y claro, no debe haber sido muy divertido perder con ella de ninguna manera, ¿no? Pero sí...
Creo que en el 91, cuando Gaby llega a Wimbledon, te gana vos en el medio, claro, de ese torneo.
En cuartos de final me toca con ella.
Exactamente.
Que fue tu mejor Grand Slam.
Sí, fue mi mejor Grand Slam. Claro. A mí me encantaba jugar en grass. Era un grass diferente, un pasto diferente al lo que es ahora. Era
más
extremadamente rápida la cancha. Yo hacía muchos drop shots, entonces a mí en ese tipo de cancha, en ese césped, la pelota pasaba y se moría, pues, ¿no? Ahora el bote es un poco más alto. No digo que sea más fácil jugar, ¿no? Porque jugar en grass hay que saber jugar. Pero me encantaba. Llegué a cuartos de final, me toca a Gaby. También otra de las anécdotas que siempre decíamos era quién llegaba a la segunda semana de los Grand Slams, ¿no? Ese era también el tratar de llegar siempre a la segunda semana en single, doble, doble mix, en lo que sea, ¿no? Y justo cuando, obviamente, los cuartos de finales siempre era llegaba a la segunda semana. Entonces, cuando gano mi partido para entrar a cuartos, estaba feliz porque ya había llegado a la segunda semana de Wimbledon, ¿no? Y fue el año que más llovió en Wimbledon y me hicieron jugar el domingo. Así que me mataron ahí. Y fue un partido divertido. O sea, yo estaba muy nerviosa, gracias a Dios. Bueno, no jugué en central porque creo que estaba en Navratilova con Graf en cancha central ese mismo cuarto. O una, ¿no? Alguien de las top. Así que me pusieron en la cancha 1 con Gaby. Y sí, fue, para mí era súper difícil jugar con Gabriela entre los nervios, estaba toda ahí, toda encogida, pero fue grato porque finalmente, te vuelvo a repetir, siempre la consideré y la consideré una chica, una amiga dentro de todo. Ella vino a mi despedida, yo la invité a que venga a mi despedida cuando yo terminé de jugar, hice una despedida acá en Perú y le invité a que venga y vino feliz, o sea, súper buena onda y... Me lo he encontrado en Miami también un par de veces. Pero sí, Gaby desde el principio se veía que llegaba. O sea, sí se veía que era una chica con un talento increíble.
Como cada invitado a Tres Iguales recibe un par de etiquetas de la estructura Wine, tienda especialista en vino, puedes recibir tu pedido en tu casa. Los buscas en laestructurawine.com.ar o @ La Estructura Wine en las redes sociales. Comprá de tu casa y a las 48 horas tenés los mejores vinos en la puerta de tu casa con La Estructura Wine.
Te recordamos que este episodio de Tres Iguales by La Santé lo estamos haciendo con alguien que nació en Córdoba, pero es peruana. Es así de simple, pero tiene algunos modismos, le gusta mucho el dulce de leche, igual que a mí el dulce de leche es una cosa tan linda, tan especial. No hablemos más de eso. Vos sabés que, Laura, a todas las exjugadoras
de tu época. Ha pasado por acá Flor Labat, ha pasado Mecha Paz y alguna más. Le hemos pedido algo casi obligatoriamente. Una anécdota con Pato Taraglini. ¡Qué personaje!, ¿no?
Pato es un personaje, Pato. Tuve la suerte de hace, durante 2 años, estuve transmitiendo con ella y a veces nos daba unos ataques de risa, que teníamos que cortar a veces el micrófono porque era brava. Pato, aparte, tenía mucho talento, Pato, también, y la verdad que era muy graciosa, muy simpática. A ver, una anécdota con Pato Taraglini. Bueno, yo recuerdo haber jugado, creo que en Los Ángeles, en un torneo grande que se hacía antes del US Open, y me acuerdo que yo estaba súper tensa, no sé, venía súper estresada, no venía con buena racha, y creo que ella de buena gente, o sea, nosotros esa es la palabra que usamos acá en Perú, qué buena gente, ¿no?, de buena onda, me dejó ganar. O sea, me dijo, Laura, no te preocupes, vas a ganar el partido de todas maneras. No, Pato, no, tranquila, tú juegas nomás. No, tranquila, tú vas a ganar el partido. Bueno, entonces, y ese era Pato. O sea, yo creo que estaba contigo en la buena y en la mala. Y en ese momento, que era un mal momento para mí, realmente me ayudó. Bueno, gracias.
Recién estábamos hablando del vestuario, ¿no? Y Fulco dice, vos sabés que una polaca me miraba y me miraba y me miraba. Y yo estaba re incómoda y un día vino Pato Taraglini y me dice, ¿qué te pasa? Me pasa tal cosa, esta polaca me mira todo el tiempo, en todos los torneos. Vení, vamos a mandarla a la mierda, le dijo.
Estoy segura que sí. Sí, Pato era así. Es que ella realmente era una muy buena compañera. Siempre estaba a disposición de lo que le pidiera. Si de repente no teníamos con quién entrenar y había que levantarse a las 7 de la mañana porque eras el primer partido del día y ella podía ser el último, ella te iba a hacer la gauchada, ¿eh? Ahí, por ejemplo, esa palabra es argentina, la gauchada, de levantarse temprano e ir a calentarte y ayudarte, ¿no? Y esas cosas, en realidad, sí, siempre, yo considero que ella siempre ha sido una muy buena persona, un corazón bien bien humilde, ¿no? O sea, bien sencilla, buena gente, y aparte divertidísima, divertida.
Yo te voy a preguntar sobre ser mamá y jugar al tenis, porque hace algunos años, bueno, las chicas empezaban a retirarse y se dedicaban a la maternidad. De repente Kim Clijsters tuvo a su bebé. Creo que a los dos años de haber nacido, ella vuelve a jugar y termina ganando el US Open todo. Y ahí nació lo de mamá Kim y empezaron a ver otras jugadoras, de hecho Serena Williams, Victoria Azarenka, han aparecido varias jugadoras que están jugando siendo madres. Pero en tu época no era tan visto eso, ¿no? Que yo recuerde, no había tantas mamás jugadoras. ¿Puede ser?
No, es verdad. Creo que la primera mamá jugadora fue Evonne Goolagong, ¿no? Que yo no jugué, ella jugó antes que yo, ella era la época de Billie Jean King y qué sé yo, y ganó Wimbledon, y bueno, y muchos otros torneos más. Una genia la mujer, jugaba un tenis maravilloso. Y después en mi época no, en mi época fui yo la primera mamá. De ahí creo que un año después vino Carlin Bassett Seuso, que era la esposa de...
Sí, claro,
sí, sí, no me acuerdo,
sí. Robert Seuso.
Seuso, de Robert Seuso.
Doble, sí, Robert Seuso. Y después vino Lisa Bonder también, pero, yo creo que en mi caso, yo voy a contar mi experiencia porque no la de ella, sí, yo fui la primera mami, yo venía, mira, increíble, ¿no? O sea, realmente uno no debería decirlo... va a sonar un poco ridículo, pero yo estaba en la eterna 30, 35 del mundo, ¿no? Ganaba por ahí un par de partidos, pero entonces como que ya venía jugando 3 años y medio y no rompía esa barrera y como que entré en una etapa de
una meseta.
Aburrimiento, mala actitud, y decidí, dije, voy a tener un hijo, a ver qué cosa pasa. Y ojo que también acuérdate que la carrera del deportista era mucho más corta también antes. Entonces sí, creo que también mucha era el miedo, ¿no? Yo me casé a los 20 años, me casé súper joven. O sea que no era pues que un tenía tenista. Que buscar un marido. ¿Ah?
Pero con un tenista en actividad encima.
Sí, no.
Era un matrimonio.
Mi ex marido fue Heinz Gildemeister, que él dejó de ver tenis para seguir conmigo. O sea, ¿no? Que fue buena decisión que dejé él y siga yo 12 horas, ¿no? Pero a lo que venía era que claro, yo ya estaba casada hace 3 años, muchas de las chicas no estaban casadas, muchas de las chicas no tenían ni pareja, ¿no? Entonces, terminabas de jugar a los 28, ¿no? Eran pocas las casadas que habían en mi época también, ¿no? Había muchas chicas casadas. Bueno, Bettina Fulco era una de ellas. Había unas cuantas, pero la gran mayoría no era casada. Entonces, para mí fue una decisión que dije, bueno, estaba saturada, ¿no? Y dije, vamos a probar, ¿no? Creo que el día que dije que vamos a probar, creo que ese día quedé embarazada, porque fue así rapidísimo. Y el día que me enteré, dejé de jugar completamente, no agarré una raqueta hasta que nació mi hijo. Nació mi hijo y yo tuve cesárea, así que tuve que esperar casi 2-3 meses, y recién, claro. Lo tomé muy, muy, muy tranqui. Y de ahí empecé a jugar, empecé a entrenar en diciembre del 88, que fue cuando nació mi hijo Jaime, nació en junio, empecé a entrenar en diciembre, y mi primer torneo fue el torneo que en esa época se llamaba Lipton, que es el Miami Open, ¿no? Claro. O sea, tuve casi 5 o 6 meses para entrenar, estaba bastante delgada, pero estaba contenta. Yo creo que era una etapa diferente, ¿no? Yo llegué con mi hijo a los torneos y todas las chicas, pues era pues el peluche de ¿no? El peluche, le decimos el osito de peluche, sí. El perrito, ya no era el perrito de Navratilova ni el de Arancha Sánchez, sino este era el nenito, ¿no? Y todas nos pasábamos, el nenito de una, el nenito de otra, fue una experiencia realmente para mí, me cambió totalmente. Entonces mi perspectiva era otra cosa, ya no se hablaba de tenis. O sea, yo ya en la mesa, en la cena, yo ya no hablaba de tenis, hablaba de que, bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? A ver, yo tuve la suerte de poder viajar con una chica que nos acompañaba, entonces, bueno, mañana a ver qué hacemos, bueno, busquemos un zoológico, ya, a ver, ya, tú te vas al zoológico, ya nos encontramos después en la cancha de tenis. O sea, mi vida cambió mucho y mucho más divertido. Yo viajé casi los 3 años con mi hijo, la señorita que nos acompañaba y que fue mi esposo, que era mi entrenador, y viajaba con mi hijo Heinz, con Heinz André. Entonces, creo que eso fue también algo diferente, y lo que parecía que iba a ser imposible resultó ser increíble, porque fue cuando mejor me fue. Los 3 años, 4 años más que jugué, me fue súper bien. Y bueno, y ahora vemos pues de que no es tan... Es una decisión obviamente difícil, porque es una para muy larga la que tienes que hacer. Claro. Si bien puedes seguir entrenando un poco, ¿no? Depende cómo tengas, si tienes un embarazo suave, tranquilo, si tienes un embarazo o si tienes ganas, puedes seguir jugando un poco. Yo nadé mucho, entonces me mantuve más o menos físicamente bien. No es que haya dejado y me haya sentado durante 9 meses, no. Yo nadé hasta el último día, el día anterior al parto, seguí nadando y caminaba mucho. Entonces, y creo que ahora, al ser también, acuérdate que ahora ya antes a los 28 años te retirabas, a 29 años te retirabas. Ahora, anda, mira Venus Williams, que sigue jugando, Kimiko Date, la japonesa que jugó en mi época, cuando yo la veía, sí, sí. Y que seguía jugando, y no, y dice, pero ¿cómo haces? ¿No? Y sigue jugando, y vemos, bueno, Serena también, al margen de que, bien, son atletas, y 30 y tantos años, ¿no? Entonces, fue una decisión fantástica que no me arrepiento para lo absoluto, y que ahora se ve más, exacto.
Uh-huh. Sí, yo te voy a decir una cosa, te retiró mi amor imposible. Yo estaba enamorado de la persona, del tenista que te retiró, que fue Amanda Coetzer, me encantaba. Divina,
era
además,
muy linda.
Alguna vez le tiré los
cuernos. Era muy linda.
Vi a Inés Gorrochategui, que era muy amiga de Amanda, y le pedí que me haga gancho, pero no me...
No me dio bola. Sí. Bueno, y Amanda era una jugadora sudafricana, así que me acuerdo divina. Totalmente de ella. Es más, no sé por qué, el otro día, a veces viendo las páginas, qué sé yo, de estas cosas de tenis, hubo una foto de ella y me acordé, era una chica súper tranquila, introvertida, sí. era, no mató, perdón, lo que voy a decir, parecía que no mataba ni una mosca, pero jugaba increíble, corría, bueno. Tenía, ¿no? qué bárbara facilidad para jugar. Amanda Cuechas, mira tú, esa es otra, una jugadora.
Yo te quería preguntar a propósito de esto que decías, Laura, de que fuiste la primera mamá que volvió a jugar al tenis. Yo creo que el tenis se modernizó mucho en el otro aspecto. Dejó de ser un deporte, era un deporte muy machista el tenis.
Oh,
en los 70. De hecho, increíblemente en Wimbledon las tenistas perdían su apellido y eran las de casada. Miss Lloyd era Chris Evans.
Sí.
Y así, bueno, miles de casos, ¿no? Y hoy ya la gente no se fija, por suerte, si las chicas, sus gustos sexuales, si son mamás solteras, si son mamá y se separaron, se habla de otras cosas, me parece que en ese sentido, sí le digo, recomiendo ver la película de Billie Jean King, ¿no? Que es extraordinaria, que te muestra, te pinta la batalla de los sexos, cuán machista era el tenis, y no hace tanto tiempo,
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hasta hace poco el tema del famoso prize money, ¿no? Que hay torneos que reparten la misma cantidad, pero que sí, que no, la controversia siempre, o que primero juegan las mujeres y de ahí los hombres, y después las mujeres de nuevo, y las mujeres terminan a las 11 de la noche y los hombres terminan a las 9 de la noche. O sea, sí se veía bastante, o la facilidad para dar las canchas de entrenamiento, que primero, ¿no? Habían... En el tema de las chicas, de las mujeres, o sea, claro, estaba el grupo de las capas, de Navratilova, de Pisever, from Sherry 5, 6 a 8, que siempre estaban bien, ¿no? Tranquilas, pero el resto era una lucha hasta para subirte al auto de cuando te llevaban de vuelta al hotel. Ha cambiado mucho, creo que ahora ya, como tú dices, ya no se fijan tanto en tantos aspectos que antes era difícil, ¿no? O sea, era toda una controversia, si eras o no eras, si era casada, soltera, separada, como tú dices, ¿no? Mamá soltera, no mamá, si tenías novio, novia, era todo un tema. Era un tema que creo que ya, gracias a Dios, bueno, el mundo ha ido cambiando, ¿no? El mundo ha ido cambiando y todos también nos tenemos que ir adaptando a la realidad, a la vida. ¿No?
Laura, ¿alguna vez tuviste una propuesta indecente entre comillas?
No, yo creo que mira, cuando entré en el circuito, cuando apenas empecé a jugar, me acuerdo que estaba en, no creo si fue Perú, ya era el torneo, el Abierto de Italia, pero que no se jugaba en Roma como se juega ahora, ¿no? Después con los años cambió. No me acuerdo si fue Perú ya o dónde fue, hubo un momento en que venía Billie Jean King y siempre me invitaba a pelotear, ¿no? Vamos a pelotear, y yo era una recién llegada, era la época que también estaba Ivana Madruga, muy amiga, muy, muy amiga, súper compañera, ella me ayudó también muchísimo a mí cuando yo empecé, ella ya estaba entre las mejores del mundo, y bueno, venía pues Billie Jean King, me invitaba a pelotear, de ahí venía Virginia Way, también me entraba, ¿no? Y decía, ¡wow! Increíble, yo la veía a estas mujeres cuando yo tenía 14, 15 años, en esa pantalla de blanco y negro, con las justas podía ver, y ahora pues teniéndolas a ellas y invitándote pues a entrenar, o sea, ¿qué es esto? Pero yo, o sea, media inocentona, obviamente, o sea, no pasó de ahí, nunca. Yo creo que en esa época, era un tabú, ¿no? Todo era, bueno, se sabía, pero nadie hablaba del tema. Yo creo que también ellas de repente sabían con quién estar, ¿no?
Claro. Pero siempre fue más tabú entre los hombres que en las mujeres.
¿Sí? Ah, sí, hombre, nunca, claro. Nunca supimos nunca nada. Claro. De los hombres nunca se supo nada. No. Exacto. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero pero yo, por ejemplo, con Navratilova me llevaba súper bien. Una extraordinaria persona. Súper amiga. O sea, amiga no. Porque nunca salía a comer con ella ni nada. Pero siempre que nos encontrábamos en los torneos, como yo ya era mamá y qué sé yo, siempre me preguntaba por mi hijo y a veces siempre me hablaba. Y si te vas a comprar un auto, ¿qué auto te vas a comprar? Porque tienes que pensar. O sea, me hablaba muchas cosas. Me daba también consejos de tenis, que a veces hasta qué torneos... O sea, una extraordinaria persona también, y yo la admiraba mucho a ella, porque realmente le salía todo de corazón, o sea, todo lo que me decía, tuve mucha suerte en realidad de poder estar ahí con estas grandes y poder hasta entrenar con ellas. Chris Evert, hubo un tiempo en que estuve en Miami, donde yo vivía, había alquilado, no sé, un departamento, no me acuerdo, y siempre me llamaba para bajar y entrenar, ¿no? Entrenábamos ahí en Key Colony, que era en Key Biscayne, ahí donde estaba el torneo, se hace ahora, que es, bueno, que se hizo hasta 2 años, y entrenábamos juntas, y o sea que era una suerte. Mirjo Fernández también, entrenábamos en Miami muchísimo. Bettina Bunge, que también fue peruana-alemana, porque Bettina vivió en Perú también muchísimos años, sí. Hasta el día de hoy todavía mantenemos muy buena relación. Pero bueno, me desvié un poco del tema, pero pero sí, pues no, propuesta indecente no.
Chicos, no los quiero distraer, si quieren preguntarle algo más sobre este tema, adelante, si no yo me voy a ir por una rama, familiar, pero por otra rama.
Vaya por la rama, vaya por
ahí
la
está,
rama.
Ahí está, me voy por la rama.
Sos especialista en irte por la rama.
Te preguntamos, bueno, hablamos de tu familia, de mamá, del vestuario, de las mujeres. Tu relación con tu hermano, con Pablo. Vos estabas muy bien relacionada con las chicas, salían en grupo. Todo. Pero tu hermano era un poco más complicado, ¿no? Si bien se movía en grupito.
Mi hermano Pablo, sí, bueno.
Un poco loco.
Totalmente, o sea, completamente diferente a mí. Somos dos personalidades totalmente diferentes. Desde chico, desde los torneos juveniles, ¿sabes? De los torneos del Orange Bowl, y que nos encontrábamos, ¿no? Íbamos. Y después los torneos de adultos, de profesional. Que acuérdate que también no había muchos torneos mixtos. O sea, en sí. Esta época creo que eran 5, claro. Los 4 Grand Slam. Y había uno en Newport también, creo que Newport Beach, me parece, y el de Miami. O sea que no nos veíamos mucho, pero Pablo y yo tenemos una relación, gracias a Dios, espectacular. Hasta el día de hoy. Es más, justo antes de hablar con ustedes, me llamó por teléfono, él vive en Miami ahora. Sí. Hablamos muchísimo, yo me muero de risa con él. O sea, ahora, ojo que Pablo era bravo en el sentido de que se peleaba con todos los que jugaba, y si estaba la esposa, no sé, de Martín Haidt en ese momento, de Diego Pérez en ese momento, de Andrés Gómez en ese momento, digo en ese momento porque no sé si todavía siguen casados o no, ¿no? Pero se metía pues con las esposas, no sé, le decía de todo. Me ha tocado partidos en donde hemos jugado dobles mixtos con Pablo, obviamente de pareja, y de repente le sabía que la que estaba al frente, una Gigi Fernández o una Robin White, que jugaban muy bien doble mixto, y les decía su vida, o sea, y las insultaba, y la gringa no sé qué, y a veces yo decía, yo me moría de vergüenza, decía no, o sea, me tapaba, me he peleado con él también dentro de la cancha, pero ahora es muy querido, Pablo, o sea, con todo esto que se llevaba mal, ahora, querido, o sea, creo que ya la época de pasa, ¿no? Y la rivalidad y las broncas, pero Pablo sí fue, no una joyita, como decimos acá, no sé cómo se dice en Argentina, pero sí era
sí.
Perita en almíbar, no sé cómo le dicen a
él. Bueno, hubo una Copa Davis acá, que nos pintó la cara, y que la gente lo insultó en todos los idiomas y en todos los colores. Sí, sí,
y no solo acá, creo que también fue en Chile también, claro. No sé si en Argentina ganó ese partido, no lo habrá ganado, en Chile no, ganó un partido.
Acá digo en la Argentina lo pensé. Sí,
te pintó la cara y te lo bailó. Sí. 20 del mundo.
Ya, bueno, sí, y pero él, por ejemplo, el tema del público, él... Si tenía el público en contra y los hacía enojar más. O sea, tenía una manera de involucrar al público que después al final, sí, pues, era bravo, ¿no? O sea, sí, acá en Perú también. O sea,
¿sabes qué? De más está decir que ya lo estamos llamando para hacer un Tres Iguales, ¿no? Estamos produciendo ya abiertamente. Cortamos y nos pasamos de WhatsApp porque a Pablo... Lo tenemos que hacer.
Claro.
Estoy segura que sí. Me dijo, manda un saludo, mándame un saludo, Lara, manda un saludo y dile que yo estoy en cualquier momento con ellos. O sea,
sí, interactuamos en las redes con él.
Vos sabés
que... Pablo, sí, es un gran hermano, nos llevamos muy bien, somos los únicos dos. Y sí, y a mí me encantaba cuando llegaban los grandes... Sufría como, no sé cuál es la palabra, pero sufría tremendamente cuando lo iba a ver jugar, muchísimo, me daba mucha pena de cuando perdía, o no, porque bueno, no, creo que uno pierde más de lo que gana, no sé qué estés entre los top, top, sí. ¿No? Pero somos, los dos nos llevamos muy bien, nos queremos muchísimo, la verdad, sí.
No, te iba a contar una anécdota de Pablo, pero me voy a meter por el otro lado. Jugaban doble mixto, jugabas con él o jugarías con otro en algún partido, porque viste, cuando juegan doble mixto, hoy no tanto, pero por ahí en tu época se respetaba mucho a la mujer, ¿no? No se le tiraba por el suéter, no se le tiraba por el cuerpo. ¿Alguna vez sentiste que alguno te quiso fastidiar o te jugó una pelota así, digamos? Una pelota
fuera de lo, no, pero ojo, claro, obviamente yo justo, digamos, agarré dos etapas del doble mixto. El doble mixto, por ejemplo, en Roland Garros, si tú te llevabas bien con el árbitro, que era el, ¿no? El árbitro, ¿cómo que ya el se empaque. Me fue la palabra de tanto hablar, pero yo lo a veces, el árbitro general, ¿no? Ajá. Claro, el referí, si eras amigo, el cual Pablo era muy amigo, pero Pablo vivió en Francia muchos años, él te iba de todas maneras a meter el cuadro. O sea, no era por ranking el tema de los mixtos en una época, era si le caía bien a la persona, si el equipo era divertido, qué sé yo. Y el doble mixto no era tan importante como es ahora. Ahora ganas un doble mixto y es un Grand Slam. De repente, si hubiera ganado yo el doble mixto de Roland Garros en esa época, de Wimbledon, no lo hubiera, te estoy diciendo al principio, ¿no? Pero igual, no, igual uno quería ganar. ¿Y sabes también por qué? Creo, hay que ser honesto, porque obviamente eran diferentes épocas y diferentes de todo, ¿no? Pero el dinero que se ganaba antes no se puede ni comparar con lo que se gana ahora. Creo que llegar a cuartos de final de Wimbledon cuando yo llegué es lo mismo que se gana cuando pierdes en primera vuelta ahora, ¿no? Entonces, el hecho de poder quedarte y jugar el doble mixto, porque no hay, había jugadores que jugaban single, doble mixto, y si había veterano también te metían, era porque te seguían pagando el hotel, hasta que pierdas, ¿no? Te seguían pagando el hotel, te seguían pagando la comida, y como tú tenías una semana más, digamos, de ayuda económica, porque a la semana que terminaba Roland Garros, a veces, no, por lo menos en mi caso, yo no volvía muchas veces, yo no volvía a Miami, seguía pues dos o tres semanas más para torneos previos a Wimbledon, entonces me convenía, porque si no era una semana completa que yo iba a tener que pagarme todo, porque ya me tenía que ir a Inglaterra o me quedaba en París y tenía que quedarme para esperar el siguiente torneo. Entonces, a veces el doble mixto te ayudaba también en eso. Ahora, yo creo que a la hora de la hora, cuando el hombre te tenía que tirar, te tiraba. Sí, te tiraba. Porque bien o mal, al final todos quieren ganar. Salvo Pato que me dejó ganar esa vez, Pato Tarabini, yo creo que cuando estás dentro de la cancha tú quieres ganar. El instinto del deportista es siempre juegues con tu amiga o juegues con tu... Hasta el día de hoy, ya yo juego con mi hijo y de alguna manera me va a ganar, o sea, me muero si me gana, ¿no? Entonces, competitiva, hasta cuando juego con los niñitos, ¿no? Me pueden ir a decir, vamos a jugar 7 puntos, le dejo ganar 3 o 4, pero no me va a ganar nunca. O sea, bueno, aparte tampoco es bueno que te gane, pero... ese chip, ese ¿no? Y esa cosa que tienes acá, y yo creo que eso es lo que también hace la diferencia de los grandes jugadores, ¿no? O sea, el siempre querer ganar, el saber los momentos difíciles, cómo afrontarlos. A mí me encantaba la presión, a mí me encantaba ese 4 iguales en el tercer set, después de estar jugando 2 horas y media, que tomaba agua y la mano me hacía así, y me encantaba. Extraño, por ejemplo, esa parte. Obviamente, muchas veces lo hice bien, otras veces no, pero esa, a todos les gusta. Nunca me cayó un pelotazo, tengo que admitir que no. Sí, en ese sentido, sí creo que si el hombre la tenía acá para tirártela pues aquí, ¿no? Al cuello, sí, ahí sí no era como ahora, que ahora sí se ve cada cosa. Aparte, la mujer es buena, extraordinaria, no le he visto ahora.
Exacto. A ver.
Creo, muchachos, que hemos tenido un Tres Iguales Baila Santé muy entretenido.
Muy divertido.
Muy, muy divertido. Con Laura Raya. a quien prometemos mandarle en cuanto podamos dulce de leche.
Sí. De todas
por lo menos 4 o 5 kilos.
De todas maneras. No, muchísimas gracias a ustedes. Mira, aunque no lo creas, yo toda mi vida he sido bastante tímida, pero cuando me hacen estas entrevistas hablo, pero hasta por los codos, así que había que cortar. Pero es que es lindo recordar, o sea, en realidad son años que a veces dice, ay, uno vive de los recuerdos. Pero bueno, si no vivimos de los recuerdos, ¿de qué vamos a vivir? Claro, así que nada, súper agradecida, muchísimas gracias. Ya cuando ojalá se abran las fronteras, bueno, aquí se están abriendo de a poquito, pero sí, espero mi dulce de leche con muchas ansias y con muchas ganas.
Señoras y señores, ha sido un gusto tenerla a Laura Arraya como protagonista de este Tres Iguales Baila Santé. Ustedes saben que nos escuchamos cuando nos escuchen. Muchas gracias.
Tres iguales. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.